desde Los Ángeles, California. La información, el contexto y la opinión. Aquí comienza Dale Black and Gold Podcast.
Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Dale Black and Gold Podcast. Yo soy Pablo y estoy con mi querido amigo Gastón. Estamos de regreso después de una ausencia ya, Gastón. Ya llevábamos creo que 3 partidos ya sin poder grabar. Ah, sí, la última vez que grabamos fue después de la debacle del Rose Bowl, ¿no?
Exacto, sí, nos pasó ahí una serie de partidos, también causa del agotamiento de este calendario del MLS que se juega prácticamente cada 2-3 días. Es complicado para los jugadores, complicado para nosotros también para grabar, así que ahora tenemos un merecido descanso, unos buenos días, 18 si no estoy mal, hasta que empiece nuestra participación en la Leagues Cup, y ahí a ver si recuperamos el ritmo. Pero muy contento de estar de nuevo. Ya sabes, Pablo, que me encanta grabar contigo, me encanta discutir, y bueno, parece que a la gente también, así que esperemos que hoy no sea la excepción.
Buenísimo, sí. Primero hay que pedir disculpas porque nos ausentamos tanto tiempo. La realidad es que no es culpa de Gastón, es mía, me enfermé, todavía estoy en recuperación, no, ya llevo un par de semanas que la salud no me ha permitido. Todavía un poco malo de la garganta, creo que se me escucha un poco, que sigo un poco malo. Pero bueno, la realidad que este programa es más como una especie de análisis, digámoslo, de media temporada. En realidad ya va un poco más allá de la mitad de la temporada en términos de partidos de MLS, pero tomando en cuenta que tenemos todavía lo que es la Leagues Cup, la Campeones Cup también, ¿verdad? Entonces, sí, posiblemente, sí. Y ojalá, los playoffs y todo. Bueno, entonces digamos que vamos a mitad de temporada, que llegamos casi que arrastrándonos a la línea, que con 2 empates y 1 victoria. Un empate contra San José, que, ¿qué te diré? O sea, el momento en el que el LAFC se siente que no encuentra el camino. Después viene una contundente victoria sobre un San Luis que evidentemente es un buen equipo, es el primero de la conferencia y venían muy agrandados y muy con muchos deseos.
Aún están
súper agrandados diciendo que nos van a humillar allá en su casa, etcétera, etcétera. La verdad que ya veremos. Y después, no sé qué decirte, un empate en Minnesota que no suena tan mal, pero que es un poco decepcionante por el hecho de que Carlitos mete un golazo y nos pone en una situación al terminando la temporada. No terminamos a la alta, o sea que no es como que si hubiese terminado esta media la temporada de apertura con esa victoria de San Luis, creo que nos hubiéramos ido al descanso tranquilos diciendo, bueno, estamos de vuelta, muchachos, ahorita lo que pero no. Se repitieron los mismos fantasmas de toda la temporada. Un LAFC que por momentos no tiene ideas al ataque. Tomen en cuenta que contra San Luis Stipe Viuca anotó. O sea, sí fui Viu.
El milagro.
O sea, era si Viuca anota, o sea, tenemos que ganar. No cabe duda, ¿va? Entonces, pero volvimos una vez más contra Minnesota, a pesar la asistencia es de Viuk, me parece, la asistencia. Sí, la asistencia.
La asistencia, sí. Yeah. Sí, no sé si se la terminarán contando porque la llega a tocar un defensa de Minnesota antes de que reciba Vela. Pero bueno, nosotros si querés se la contamos.
Sí, se la contamos. para decir que tal vez va mejorando, aunque la verdad que yo como con todo respeto he dicho, yo ya le perdí bastante esperanza a ese muchacho. Pero bueno, Gastón. Ahorita, ¿cómo ves vos al equipo después de media temporada? ¿Cuáles son tus impresiones? Creo que, ¿qué me podrías vos aportar hoy, contarnos a nosotros? ¿Cómo te sentís vos ahorita que entramos a este descanso que sí se necesita definitivamente? El equipo necesitaba ya parar la maquinaria. Ya, por ahí voy a hablar algo que comentó Garcés, pero quiero escucharte a vos primero.
Dale, bueno, primero creo que el mayor reflejo de esta primera parte de la temporada es irnos al descanso con el empate ante Minnesota. Quizás habernos ido con la goleada a San Luis era bastante poco fiel a lo que venían siendo estas últimas semanas. Una victoria 3-0 que se aleja muchísimo del ritmo y del nivel de partidos del AFC desde la final de Champions, y como discutimos, quizás hasta un poquito antes de esa final ya se venía el debacle. Y bueno, un empate que, considerando que nunca habíamos ganado en Minnesota, no está nada mal. Digo, la temporada pasada también empatamos 1-1, no sé si te acordás, un golazo de Carlitos Vela de afuera del área, con asistencia de Tello, si no estoy mal. Y bueno,
clientes,
creo que en 2019...
Son clientes de Vela.
Sí, clientes siempre. Gol de Vela y empate 1-1. Es como la apuesta asegurada.
Sí.
Y bueno, llegamos, sobrevivimos, nos llegamos arrastrando la orilla y dentro de todo no estamos tan mal desde el punto de vista de los resultados. Tenemos 37 puntos, 4 menos que San Luis, que es el líder de la conferencia. Y bueno, si bien es cierto de que nos mantenemos en las posiciones altas, cosa que me sorprende realmente porque las sensaciones del equipo en estas últimas semanas no fueron nada buenas, no teníamos buenos resultados, derrotas, empates, no sumamos demasiados puntos, pero seguimos ahí. El gran problema es que ahora tenemos ya no a Seattle como el competidor por ese segundo puesto, sino que está RSL con 37 puntos, igual que nosotros. Así que Chicho nos está ahí, nos está persiguiendo. Chicho quiere pasarnos, quiere demostrar de que hicimos mal en venderlo. Pero bueno, merecido descanso para todos, como te decía al principio. Creo que ya llegó un punto en el que deseábamos de que llegara este momento, de poder descansar, de poder reflexionar. Espero de que a Cherundolo le sirva para analizar tácticas, porque hay momentos en los que parecemos bastante perdidos en la cancha, que a los jugadores les venga bien para despejarse también, ya por fin sacarnos esa final de León de encima, sacarnos la derrota en el clásico del Rose Bowl. Ya hay imágenes de Carlitos Vela en Hawái, así que fue a su destino favorito para relajarse un rato. Y bueno, las sensaciones son de que no hay más excusas, no hay más excusas, porque se nos viene diciendo desde hace un par de meses de que son muchos partidos, de que necesitan descanso, de que no pueden analizar a los rivales en video porque no tienen tiempo entre tanto viaje y entrenamiento, cosa que no digo que no sea cierta, pero bueno, son futbolistas profesionales, es lo único que hacen en todo el día, así que veremos ahora con 18 días de descanso hasta el próximo partido si alcanzamos a recuperar pilas, energía, porque va a ser necesario, porque no es que la segunda parte de la temporada va a ser más descansada, no, también tenemos partidos a cada rato. La Champions League nos dejó ahí muchos partidos atrasados que se tuvieron que posponer y reagendar, así que, como decías, tenemos...
Pero estamos al día, ¿no? Yo creo que ya estamos al día con los partidos, ¿o no?
Sí, pero el calendario está apretado por esto de la League Cup, que separa la liga por un mes, entonces después van a haber varios partidos entre semana también. Ya, bueno, la MLS sabemos cómo es. Es una liga demasiado intensa, se vienen días movidos, más aún con la llegada de Messi, todo va a ser una locura. Así que menos mal que tenemos estos días para volver a encontrarnos, porque Pablito, se nos viene una segunda mitad de año tremenda.
Sí, mira, yo le voy a ser sincero, gente, yo no, más allá del cansancio, digamos, físico, creo que, en mi opinión, más que un cansancio físico, me parece que es un cansancio un tanto mental, por todo lo que se venía... Digamos que se viene arrastrando desde la final de Filadelfia, campeón, y que el equipo que no gana Shield gana y ellos lo ganan. Y después también viene este momento malísimo por parte de la prensa y algunos de nosotros que, yo no, pero algunos de los que están dentro del ámbito de LAFC, agrandando de más al equipo y poniéndole, quiera que no, una presión extra mental, ¿no? Sí. O sea, no es lo mismo que te digan, LAFC va a hacer lo posible por ganar, a que te digo, no, es que es este el mejor equipo de la historia de la liga. O sea, te están poniendo, te ponen una presión innecesaria, les pusieron una presión innecesaria, una presión de demostrar algo que realmente no eran, y que, bueno, al menos yo, si me preguntas, nunca he pensado que fueran el mejor equipo de la historia de la liga. Por supuesto que
no. De hecho, vos ya llegabas a poner la duda de que si LAFC era el mejor equipo de la liga actualmente.
Actualmente,
siempre
sí.
Siempre fuiste ahí bastante crítico.
Sí,
bastante,
porque...
Con los pies en la tierra.
Con los pies en la tierra porque se le notan al equipo, incluso desde el año pasado. Salimos campeones por deseo, por huevo, por huevos, por pasión, por corazón. por lucha, por suerte, o sea, todo lo que un campeón debe tener, así es como salimos el año pasado. Primero que nada, el hambre de ganarlo, ¿verdad? Un hambre devastadora, un equipo conjunto bastante unido, metidos dentro de un mismo, como te dijera yo, fue extraño porque esa es la misma razón por la cual ganó la Argentina el campeonato del mundo. Claro. Quizás no lo gana tampoco porque tenga los jugadores más impresionantes, porque Messi, seamos sinceros, no está tampoco ya en su mejor momento, pero era el equipo que más lo quería, ¿me entiendes? O sea, después de que pierden ese primer partido contra Arabia, con goles anulados por la computadora de manera ridícula, pero igual, hay un hambre, ¿me entiendes? Nosotros contra todos, una unidad, algo que los unía, y el hambre de ganarlo, ¿no? Y yo creo que en eso se parecía mucho el LAFC campeón, que era un equipo que tenía esa hambre de ganarlo, pero que futbolísticamente hablando le faltaba. En todos sí,
igual
los
que Argentina.
Igual que sí. Argentina, en todos los ámbitos. Pero el campeón no siempre es el que juega mejor. El campeón es el que lo quiso más. Y también el que tuvo la suerte de campeón, ¿no? Que hay veces que esa pelota que pegó en el palo, ese rebote que en lugar de salir te la dejó dentro del área. O sea, pequeñas cositas que terminan marcando lo que hace tan interesante y apasionante el fútbol, por supuesto. No era para mí el mejor equipo, no es el mejor equipo, ni desde el año pasado ni ahorita. Ahora bien, de que era un equipo que te castigaba y que estaba muy bien armado y que tenía muy buen fondo de vestidor, eso sí, este año ya no. O sea, es que es imposible decir que entre Ordaz y que entre Dueñas es lo mismo que entre Tello, que entre Méndez, ¿me entiendes? O sea, o veo. Entonces, yo creo que esto ya lo hemos repetido millón de veces acá. Ahora bien, yo al equipo del año pasado lo veía como un equipo para ser campeón por todas las cosas. Por el hambre, por la jerarquía y por lo que en ese momento me parecía era el estado del vestuario. O sea, que psicológicamente, emocionalmente, un vestuario muy unido. Todo mundo estaba pensando en la Copa. Este año no. Este año tenemos gente que está pensando en largarse ya, en irse a otros, en nuevos retos. O sea, hay gente que en el momento en el que Ily Sánchez mete ese penal y nos hacemos campeones, es como que al día siguiente ya querían voltear la página y empezar una nueva etapa. Entonces, esa gente no crea cohesión en el grupo, no hay la misma cohesión en el grupo. No te voy a decir que no tienen ganas de ganarlo, pero definitivamente no está la misma hambre, el mismo deseo. Y futbolísticamente siempre nos faltó. Entonces, a este equipo, hoy por hoy, a mitad de temporada o un poquito, dos tercios de temporada, yo no lo veo campeón. Para nada. O sea, para mí que nos quedamos en play. Si ahorita, digamos que no viene nadie. Que por supuesto que eso no va a suceder, gente. Va a venir. De hecho, acabamos de incorporar a Leo Flores, que lo habíamos dicho acá. Yo pensaba que Leo iba a jugar en el LAFC 1. Es posible que le den minutos, pero sí, no sabía que lo iban a mandar. Pero no pensé que lo fueran a mandar al 2. O sea, yo pensé que tal vez tenía un poco más de caché, definitivamente.
Por cierto, ayer debutó, ¿eh?
Sí, ayer debutó.
Jugó 45 minutos, entró por Cristian Torres. Va a estar interesante ahí la competencia por minutos en el filial porque tenés tres jugadores de calidad de primer equipo, Torres, Dueñas y... Torres, Ordaz y Flores. Además, Mateus Maia está metiendo algunos cuantos goles. Va a estar lindo para ver al filial que no se le están dando los resultados, pero
sí, no.
Bueno, es el futuro nuestro. Pero Leo Flores ojalá que venga a aportar, Pablo, porque en ataque, sobre todo con Buanga, que no le están saliendo las cosas, Vela, que no lo puede jugar todo, bueno, salió tocado, no sé si fue una lesión o no, ya sabemos que en esta liga la transparencia no abunda. Pero
se fue a Hawái, no creo que esté tan mal si se anda ahí en Hawái. Sí.
O bueno, rehabilitación ahí en Hawái con los volcanes, pero la cuestión es que necesitamos refuerzos. Cherundó lo dijo, de que ellos van a traer jugadores que sientan que mejoran al plantel
o que no van a traer a nadie. O sea, ¿qué te quiere
decir? No, que no van a traer a nadie, exacto.
Ok, pues dice, o traemos gente que creemos que van a mejorar al plantel o mejor no traemos a nadie. Sí. Bueno, yo creo que hay que leer un poco entre líneas, ¿no? Para mí el mensaje es este, tenemos nuestros objetivos. Ya hicimos nuestras ofertas y si vienen, bueno, pero no vamos a estar a última hora comprando algo a la carrera que no sabemos si va a venir a aportar al equipo, solo porque queremos incorporar. O sea, para mí ese es el mensaje entre líneas. El mensaje entre líneas sí. Es que están las ofertas, pero que no todo está cerrado. El único que está cerrado, obviamente, fue Leo Flores y ya lo anunciaron. Entonces, lo demás está ahorita en un proceso, pero me parece que son los objetivos del club, quiénes ellos quieren. Y si no vienen, pues no vienen. Pero si no viene nadie, este equipo no sale campeón de nada. No, no hay Champions no. El otro año. No podemos ganar la Leagues Cup. ¿Quién sabe si le podemos ganar a Tigres? O sea, puede que sí, puede que no, no sé. Pero definitivamente necesita con urgencia, especialmente con la salida de Opoku, necesita una adición más al ataque. Algo que, mira, yo creo que es obvio que si vendieron a Opoku, no creo que sean tan irresponsables como para vender a Opoku sin haber asegurado o por lo menos haber tenido ya un sí verbal, ¿verdad? Ya un agreement con alguien que ya solo se trata de poner las firmas, ¿no? Porque no puede ser que vendas a Opoku y realmente vas a confiar en Buick de aquí en adelante cuando realmente, como lo decíamos, Opoku para mí no era un jugador de para ser titular, pero ya viste que fue allá y metió, se estrenó con gol de titular.
Se estrenó con gol, sí. Igual que Chicho Arango.
Igual que Chicho Arango, por cierto. Dos ex LAFC se estrenaron con gol. Fantástico.
Y de hecho, el gol de Opoku fue con asistencia de Bryce Duke. Imagínate. Así que ahí tenés más conexión Black and Gold.
Sí, no, y después viene un gol de Moose con asistencia de Arango también. O sea los LAFC sigue metiendo goles, pero ya en otros equipos los jugadores. Y nosotros, mientras tanto, en una sequía de goles tremenda, pero... Más allá de lo de la sequía de goles, a mí lo que más me preocupa es que no hay magia. O sea, no hay chispa, no hay fuego sagrado. O sea, tenemos uno que otro momento, recibe la pelota Buanga, quiere hacer Messi salir entre tres y no puede. ¿Me entendés? O sea, de ahí de repente, sí, ¡pum!, sí. Cae un gol de Vela. Oh, ok, cayó el gol de Vela o cayó un gol de Buick, por ejemplo, que por cierto es una asistencia divina de Buanga, que precisamente sí, vengo pidiéndole a él que busque más las asistencias, porque realmente tampoco, él sí lleva bastantes goles, pero si a mí me preguntas, ¿Buanga es goleador? Yo te diría que no. Yo te diría que Buanga es un jugadorazo, pero yo no lo veo como goleador.
No, si fuera goleador tendría el doble de goles, sí, porque se perdió varios.
Se ha perdido pero muchas.
Mira, no quería dejar pasar la oportunidad para mencionar, bueno, ahondar más en ese gol de Buick.
Dale.
Porque lo tuiteé y creo que fue de las pocas veces que noté la chispa esa que vos hablabas en estos últimos partidos, la chispa del LAFC de Cherundolo. Si te pones a pensar, el gol es una recuperación de Chiqui Palacios, pelotazo
Maldonado.
De Chiellini. Maldonado, es cierto, Maldonado. Y después de ahí, una transición rapidísima, todo a uno o dos toques. Vela se la pasa de taco a Buanga que sale rapidísimo y le mete el pase perfecto a Stipe Buick para que nada más la empuje, que ya llegaba a errar ese gol nuestro querido Stipe y era para mandarlo de vuelta a Croacia más con su rendimiento, que si bien ha mejorado a mi parecer en los últimos partidos, sigue sin ser lo suficiente como para ser titular en el LAFC, pero yo ahí sentí que vi al LAFC Cherundolo, ese LAFC que se había perdido, porque es el sello de identidad del que hablábamos sobre todo en la temporada pasada, de transiciones rápidas, letales, punzantes. Cometés un error, dejás la defensa mal posicionada y muy adelantada, como tuvo San Luis, ya está, te liquidó Buick, te metió el gol. Cosa que, salvo algún error puntual de la muy, muy grosero de las defensas rivales, no habíamos podido explotar en los últimos partidos. También el gol de Vela contra San Luis es otro ejemplo para mí. Ese pase brutal de Cifuentes, un pase fantástico. No sé si lo recordás, Pablo, cómo le pega de volea con el borde externo. No, fue una delicia. Y después la definición de Vela, mejor todavía. Una locura ese gol.
Una locura.
Y ahí contra San Luis, que si bien es cierto que tenía algunos suplentes, no deja de ser el equipo que va primero en la liga.
Sí.
Me puse a pensar, me parece que muchas veces nosotros... Bueno,
en la conferencia, va primero en la conferencia.
Ahí va, primero en la conferencia,
Sí.
¿cierto? En la liga va primero Cincinnati. Pero creo que el LAFC comete el error en muchas ocasiones de adaptar su ritmo de juego al rival. Entonces, vos jugás contra un rival que vos te percibís superior, baja el ritmo y se adapta a lo que propone el rival. Siento que eso es lo que nos pasa siempre con San José, que lo subestimamos y después no jugamos como deberíamos de jugar y siempre terminamos o empatando o perdiendo por un gol, ganando por un gol. Partidos muy cerrados que no habría necesidad de que pasaran. Entonces, para mí no es casualidad de ninguna manera que vengamos metiendo uno, dos como mucho, hoy en muchas ocasiones cero goles por partido, que venga el líder de la conferencia, le metas tres. Y sobre todo en el segundo tiempo, porque el primero tampoco fue la gran cosa, en el segundo tiempo demuestres la dominancia, demuestres ese poder de decir LAFC es un equipo que le puede ganar a cualquiera. Porque San Luis para mí no hizo un mal partido. Yo siempre sostengo de que lo que los pude ver son un equipo muy bien trabajado. Se nota que entraron bien a la liga, teniendo a muchos jugadores el año pasado adaptándose en la MLS Next Pro. Burki, por ejemplo, el arquero, arquerazo que tienen. Y el LAFC no solo les ganó, que ya era novedad, era noticia que ganara el LAFC últimamente, los goleó, mantuvo el arco en cero, que es algo que lamentablemente hace cuánto no podemos decir, creo que el empate 0-0 con Atlanta, pero bueno, ahí ni siquiera metimos un gol nosotros. Duke metió un gol, Sifu metió un gol. ¿Te das cuenta que el LAFC demostró más contra el rival que en teoría debería de ser peor? De hecho, en la afición, las sensaciones antes de ese partido en su mayoría eran bastante negativas. Yo puse un tuit que decía que creía que íbamos a ganar y que por varios goles. Y todos los comentarios que me
Sí,
ponían era que
sí.
estaba loco, que borracho, que nos iban a golear. Y entonces, ahí es donde no encuentro 100% la lógica. ¿Por qué este equipo es tan impredecible? Porque el año pasado no era así. Y bueno, ojalá que volvamos a poder predecir este club con este descanso, porque decís, tenés un partidazo, sobre todo en el segundo tiempo contra San Luis y después a los 3 días contra Minnesota, casi que no generaste acciones de gol. Tenés el tiro de Vela y después ninguna chance clara hasta el 90 con ese bombazo de Hollingshead de afuera del área que pasó rozando el palo, pero mucho más que eso no generamos. Es la verdad, creo que esta última semana, el empate con San José, la victoria a San Luis y el empate con Minnesota es el resumen perfecto. No podíamos terminar de mejor o peor manera, según como lo mires, este primer tramo de la temporada. Pero bueno, al menos Vuk se reencontró con el gol, ¿no? Que ojalá que en la segunda parte de la temporada nos cierre la boca. Yo tengo unas ganas, Pablo, unas ganas. Es de las pocas veces que quiero que la gente que se burle de mí, que nos arroben en Twitter y nos pongan, miren, acá está su Buick que tanto decían, porque
Sí, hombre, sí,
con
olvídate.
Buanga con la pólvora seca, perdón, la pólvora mojada, ojalá tuviera la pólvora seca, con Vela que no puede aguantar los 90 minutos todos los días. Necesitamos ese jugador, lo necesitamos, así que ojalá. Pero sí, es una incertidumbre.
Sí, mira, yo creo que también hay que ser sinceros al respecto de ese partido de San Luis, ¿ok? Las cosas se nos dieron a pedir de boca como hace mucho no se nos dan. Pero no es una coincidencia que un partido que no solo jugamos bien, creo que es uno de los que mejor hemos jugado contra un muy buen equipo, mantuvimos el arco en cero, es precisamente el partido donde Chiellini jugó 90 minutos. ¿Okay? Y después tenés el partido con Minnesota donde entra Aaron Long y que terminamos empatando. Ahora bien, yo no voy a decir de que es culpa de Long. Solo que definitivamente Chiellini no solo le aporta una solidez defensiva al equipo, no que no comete errores, todos los defensas cometen errores, pero es mucho más sólido. Hay por ahí una jugada donde se la gana, pero increíble al delantero de San Luis, que la gente estaba pero aplaudiendo como loco. No sé si te acordás, ¿no? El 70 y algo, creo que es ese
Sí, que le mete
es.
el cuerpo
Le
y
mete el cuerpo y se la saca,
lo saca.
pero lindo, así con clase,
Y después le da la mano.
y todavía le da un abracito y la chingada, ¿no? Pero bueno, a lo que quiero llegar es que también, no solo en el aspecto defensivo nos da solidez y nos da esos momentos, pero es que la verdad que Chiellini nos ayuda mucho en la salida desde atrás. Chiellini hace muy buenos pases y nos ayuda a progresar la pelota, que es algo que siento que a LAFC le falta. Tenemos un problema de progresión de balón. Cuando nosotros recuperamos atrás de en nuestro campo, atrás de la línea del medio campo, nos cuesta un mundo, o sea, un mundo llegar al otro lado. Ya sea sí, porque la indecisión de los mediocampistas, porque Sifu no la pasó bien, Tillman se tardó mucho, o la pisan y regresan otra vez. O sea, siempre. El gol ese del que vos hablabas es una excepción en la cual hay una recuperación rápida de la bola, hay un pasecito hacia atrás de Vela. Sí, yo creo que el de Maldonado es del otro lado, never mind. So, creo que sí es Palacios el que recupera, hay un como taco y Boanga va, pero, o sea, de volada. Sí. Que hace progresar sí, la pelota tan rápido, avanzamos tan rápido, que no le dio tiempo a Minnesota a colocarse. Y muy bien que Buick hizo el recorrido. Porque en muchas ocasiones es Boanga el único que de verdad quiere progresar la pelota rápido, sí, pero no sí, tiene compañero. Y cuando llega a esas instancias, se da cuenta que nadie lo acompañó. Entonces él tiene que tratar de dejar dos en el camino, pero insisto, no es Lionel Andrés Messi Cuccittini, es Denis Boanga. No va a poder salir entre tres. Ni siquiera sé si Messi va a poder salir entre tres en la MLS, ¿eh? Porque una cosa es jugar allá. Hay algo que quería comentar que me da muchísima risa, que te dije que te iba a comentar de Garcés. Respecto a lo del viaje mental y al cansancio, ¿no? Entonces él dice, Marco Garcés estaba en ESPN Deportes, sí, porque no sé por qué hicieron ahí una previa, no sé cómo fue que fueron a dar al bank, pero ahí estaban en el bank, ¿no? Y Garcés estaba hablando de, no sé si 40,000 millas, una cuestión así ridícula, es una vuelta al mundo y media que han dado los jugadores en todos los viajes de lo que va de la temporada. El viaje sí, a Costa Rica, que Vancouver, que, ¿me entiendes? O sea, todos esos viajes, sí, que es algo que no sucede en Europa. O sea, Messi nunca ha viajado tanto en avión para jugar. Messi nunca ha tenido que ir a jugar a campo sintético. Messi nunca ha salido de su casa con, ¿qué te digo?, 25 grados centígrados y tener que ir a jugar a 35 al día siguiente. O está él con calor y termina yendo a jugar al frío, ¿me entiendes? O sea, todos esos sí, cambios de temperatura, esos viajes, ese cansancio, nunca lo ha tenido que ver. Es como jugar Champions todos los fines de semana.
Exacto. Ya lo dijo Chiellini. Yeah,
exacto, es cansadísimo. Y me da risa porque le preguntan, bueno, ¿y tú crees que se va a adaptar Messi? Y dice Garcés, ojalá que no se adapte, porque nosotros queremos volver a ganar y ojalá que se vaya de fiesta cada fin de semana y que de verdad, no, pero es que le conviene a la liga. La verdad que no me importa lo que le convenga a la liga. Yo lo que quiero es que él sí vuelva a ganar. Y estoy totalmente de acuerdo. Mucha admiración para Messi. Pero ahorita que ya está anunciado, que ya llegó, que se puso la camisa del Miami, ahora sí que se chingue Messi, que se joda Messi, ojalá sí, que le vaya mal, ojalá que no se adapte, ojalá que los Cristiano Lovers tengan material para burlarse de él, ojalá que se vaya de party, ojalá que crea como Higuaín que iba a jugar con el cigarrillo en la boca, como dijo Higuaín, y no. Sí. Y que le cueste y que sea difícil, la verdad. Dicen que es 1% de posibilidades que lleguen a playoffs. Yo creo que la meta de ellos, y perdón que me salga un poco de lo del LAFC, pero quería comentarlo porque ya ves que es la noticia ahorita de la MLS, ¿no? Yo creo que ahorita a ellos la prioridad va a ser la US Open Cup para tratar de meterse a la Champions sí, sí, el otro año. No creo sí, sí, que la prioridad sean los playoffs. Tuvieron un partido, perdieron contra San Luis 3-0, algo así me parece, ¿no?
Sí, no, tres goles de pelota quieta además. No, Miami es un completo desastre de equipo.
Es un desastre.
Es un desastre muy, muy malo. Parece que el Tata Martino quiere traer como 8 jugadores de la Liga Argentina para ver si mejoran, porque son realmente muy malos. Yo vi un par de partidos anteriores del Inter y la verdad es que parecen un equipo amateur en ciertos momentos. Y eso que no les falta talento, tienen a este juvenil Kremaski. El argentino es buenísimo, pero creo que les pasa algo parecido al Galaxy. No es una falta de talento, sino que ya es algo más estructural Y bueno, ahora a ver si, mira, Pablo, si con Busquets, Messi, Jordi Alba y andás a ver a quién más traigan.
Pero es que
no mejoran.
No, pero es que mira, pues aquí es donde viene una cuestión, que hay que ser honestos, ¿okay? Con respecto a los que ellos quieren incorporar. Solo les recuerdo que Miami ya hizo un montón de anuncios rimbombantes cuando empezó. Trajo a Matuidi, trajo a Pepita Higuaín. Yo sé que no es Messi, ¿verdad? O sea, Pepita Higuaín definitivamente no es Messi. Creo que Messi es el único que los puede salvar. Es más, si lo hace campeón, es más grande que Maradona siendo campeón al Napoli, porque Miami sí es un equipo de mierda. O sea, esa es la realidad.
Es muy malo.
Es muy malo. O sea, no entiendo ni por qué. Todavía lo veo, lo estaba viendo ayer con mi esposa y estamos comentando. ¿Por qué carajos vino al Miami? O sea, mira, no, yo sé, pues yo como LAFC, por supuesto que me hubiese gustado que viniera LAFC, que es el actual campeón, el que acaba de salir campeón. Pero por supuesto que si se hubiera ido al Seattle Sounders, si se hubiera ido, decime otro. Cincinnati ha sido malo, pero este año es un buen equipo. Pero
este año están muy bien.
Sí, me refiero a que es un equipo malo, ¿me entendés? Yo no sé cuánto tiempo realmente... con ese calor y con esa humedad te va a aguantar Sergio Busquets jugando, porque si te vas a llenar de veteranos, hasta quieren traer a Luis Suárez, y que yo creo que lo de Luis Suárez es una exageración.
No, eso es imposible, Pablo. Es imposible. Tiene contrato hasta diciembre de 2024.
Sí, no, y es, y con además, la, es la Suárez liga no, brasileña.
No, Suárez no aguanta, ¿no? Y además Suárez no aguanta la MLS, ¿eh?
No lo aguantaría.
No le da. En Brasil ya está teniendo muchos problemas, y eso que, bueno, el nivel... es discutible cuál es mejor o no, pero la rodilla Suárez la tiene destrozadísima.
No, y,
de hecho,
y hay
estaban
que
los rumores de que se iba a retirar, inclusive.
Sí, imagínate. No, y además, es que ahí viene la otra cuestión. Messi no va a defender. ¿Me entendés? O sea, y ciertamente Jordi Alves defensa y Busquets, pues es posiblemente Busquets es el mejor jugador de la historia en esa posición, quizás así hablando, bueno, al menos yo que seguí todo el Barcelona desde la época que empezó, que lo trajo Guardiola y que siempre he seguido al Barcelona, te puedo decir, a ese equipo, nunca he visto un equipo en mi vida jugar de la manera que jugaron ese equipo de Barcelona. O sea, fue algo más allá de lo que cualquier otro equipo he podido ver, el dominio fue absoluto y total. Y viene sobre algo que me recuerda a lo que Bob se sentía inspirado también, y que por eso Bob, sí, en ese 2019 que nos compararon con el Manchester City de la MLS, que no ganamos nada, pero había que, hay que decirlo, nosotros imponíamos las condiciones en esa temporada.
Sí.
O sea, sí, no es lo que pasa ahora con Cherundolo, lo que vos mencionabas, que parece que el LAFC trata de adaptarse y tratar de jugar a la contra, y es un poco frustrante a veces tener que ver a un LAFC que sufre cuando pierde la pelota y que al principio de la temporada estaba defendiendo muy bien, pero por supuesto al principio de la temporada teníamos a Murillo y a Chiellini todo el tiempo, sí, y Murillo es la base, o sea, vos podés rotar, sí, sí, a Chiellini y a Long, pero siempre y cuando tengas a Murillo, tengas a Hollingshead, ¿verdad? Y tenés a Chiqui Palacios, que por cierto, Chiqui Palacios,
o sea, ese es fantástico.
Es un jugador irreemplazable, pero el golpe que sufrió nuestra defensa, el primer golpe fue que Murillo no ha estado bien físicamente, pero yo creo que el golpe más duro lo sufrimos con Palencia. Yo creo que Palencia no nos hemos percatado, o al menos especialmente en ese partido contra el Galaxy en el Rose Bowl, si hubiese estado Palencia, probablemente hubiese sido un partido muy diferente. Hollingshead, sí, pudo haber jugado por la izquierda fácilmente y en lugar de Dueñas hubiera jugado Palencia. O sea, es otra dinámica, ¿me entendés? Entonces, yo creo que es lo que más le ha afectado a este equipo. No sé realmente hasta dónde nos alcance. Yo lo dije, no sé si te acordás, yo dije que yo no veía que nos alcanzara el fondo para la Champions.
Sí, me acuerdo, siempre lo remarcaste. Sí,
sí, te dije que no veía equipo para la Champions, porque, y por cierto, Marco Garcés lo habla muy bien en esa entrevista, búsquenla en YouTube, es una entrevista ahí en Jorge Ramos y su banda, que tuvieron a Marco Garcés, porque Marco dice que de jugadores de los mejores, que la diferencia está en los jugadores de abajo, el de bottom, ¿va? Los mejores jugadores de la MLS, de un equipo de MLS, están al nivel de los mejores jugadores de un equipo de la Liga MX, ¿ok?
Sí.
Pero los peores jugadores de un equipo de la Liga MX están muy por encima de los peores jugadores de la MLS. Ahí es donde está el desbalance real. Que los peorcitos de León son mucho mejor que lo que nosotros tenemos en los peorcitos de LAFC, ¿me entiendes? O sea, especialmente en lo juvenil. Y esto tiene que ver mucho con lo del el cuánto dinero se puede pagar a un jugador, cuánto le puedes pagar a un juvenil, cuánto le puedes pagar a Ordaz o para mantenerlo. Mientras que en México hay mucho más dinero y hay mejores jugadores que vienen emergiendo. Entonces, decía él, en un partido regular cualquiera lo puede ganar, pero cuando llegamos a semifinales y cuando llegamos a la gran final de la Champions, ahí a esas instancias llegan equipos que tienen mucho más fondo que lo que tienen los equipos de la MLS, y por eso es que a su criterio la MX domina a la MLS, porque hay mucha más plantilla y hay mucho mejor jugador a la hora de hacer tus cambios y rotaciones. Por eso yo decía, me dio tristeza saber que dejaron ir a Chicho, porque yo pienso, o al menos a mi criterio, si querías vender a Chicho, tenías que haberle dicho, ok, te lo vendo en el verano, ¿me entendés? Porque para mí, que el que lo quería era Sale, que hicieron una movida ahí con Pachuca para que recibiera el dinero, ya lo he dicho. Pero digamos que si se iba a ir, que se fuera directo a Salt Lake. Porque al final del día, si vos tenés a Chicho, o sea, vos tenés que tratar de mantener la mayor cantidad de jugadores de ese equipo que te ganó el campeonato. Lo de Beo fue inesperado, estoy consciente. Yo creo que a veces nosotros no... a veces nosotros como fans se nos olvida que es un trabajo difícil y que hay cosas que no pueden ser predecibles. Yo creo que la lesión que sufrió Gareth Bale, porque Gareth Bale se lesionó, no sé si sabían algunos gente, pero se lesionó en entrenamiento, y como se lesionó fue donde él dijo, ok, ya, paremos esto, paremos el tren, ya basta. O sea, aquí hay que me recupere y tengo que... No, ya no, se retiró. Y decidió irse. Yo creo que ellos pensaron que iban a tener a Gareth Bale para la Champions. Y por eso es que también dijeron, buen negocio, 6 millones, perfecto por Chicho, ¿ok? Y vendieron a Chicho, pero no era lo que debíamos hacer. Y lo lamento mucho porque, como lo dije en aquel episodio, siento que cada vez que nos toca Champions, LAFC ha subestimado a los equipos de la MX. Y siempre nos ha faltado jugadores para esa instancia. Y ojalá, no creo que clasifiquemos para el otro año, la verdad. A menos de que pase algo tremendo ahorita, gente. Porque cuando le preguntan en esa misma entrevista a Garcés...
Vas a tirar la bomba, sí. Pablo.
No, pues la bomba yo la dije. Y la verdad que hasta Hércules Gómez retuiteó y cada quien hizo su propio tuit al respecto. O sea, yo lo hice a los 10 segundos que él lo dijo. En el momento en el que le preguntan, él dice, decide no contestar. La pregunta es, ¿está? Porque Mauricio trató de preguntarle con escuela primero, al inicio de la entrevista. Le dice, sabemos, dice, que el mercado mexicano, que Vela ya va de salida. ¿Está el AFC pensando en traer un jugador mexicano que tenga... O sea, y todos sabíamos ahí en el momento, todos está preguntado por el Chucky. Pero no lo hizo directo. Y como... con mucha escuela, Marco lo mandó a volar. Entonces ya de último, cuando vio que la entrevista se le terminaba, Mauricio dijo, fuck it, vamos a tener que preguntar cómo es. Y bueno, te lo voy a preguntar de una vez ya con nombre porque lo tengo que hacer. ¿Está o no el Chucky Lozano en la mira del LFC? Y él, la cara le cambia el semblante a Garcés, y después él dice que se niega a contestar la pregunta.
Sí.
Que por supuesto, si no hubieran organizaciones, hubiera dicho, no, la verdad que el LFC en este momento está buscando jugadores. Pero si no dijo nada, es porque sí hay un interés, probablemente alguna propuesta ya, la manera de lograr, sería carísimo, son 15 millones más o menos los que pide el Napoli.
Sí, y hoy salió una información, no sé qué tan verídica será o no, porque la prensa mexicana es bastante fraudulenta por momentos, pero salió una información desde Fox Sports México de que el salario sería alrededor de 20 millones de euros, de dólares al año. Eso me parece totalmente irreal. Espero de que sea
No,
falso, porque
sí.
no tendría ningún tipo de sentido pagarle tanto al Chucky Lozano, que, a ver, sería un fantástico jugador, haría la diferencia en la MLS, sin lugar a dudas. Pero no estamos hablando de una estrella mundial, entonces pagarle tanto sería un desperdicio.
Sí, no, no, o
Pero
sea,
como les digo, agárrenlo con muchas
sí.
pinzas esto que acabo de decir, porque si hay dos prensas que son bastante fraudulentas, son la mexicana y la brasileña. Así que cada vez que lean algo de eso, sean muy críticos porque se mueve mucha gente y mucho dinero, entonces la información no siempre es la más verídica.
Sí, no, y aparte que mira que es un verdadero, es el entretenimiento puro de la prensa, ¿no? O sea, algo que le ha hecho muchísimo daño al fútbol mexicano es precisamente eso, es que han hecho un circo de todo lo que va alrededor de su fútbol. No, no estoy hablando del fan, estoy hablando de la prensa, ¿no? O sea, la prensa infla todo a niveles absurdos y prácticamente les dice que tienen que pensar. Por ejemplo, ahorita la idea es que si el Chucky viene a la MLS es un fracaso para el fútbol mexicano, porque el jugador, el único jugador que les queda en Europa, sería un fracaso. Pero yo digo, pero Messi está en la MLS. Si Messi está en la MLS, yo sé que a los 30 y tantos años, yo pienso que si a cualquier equipo del mundo vos le decís, mira, te vamos a dar un jugador gratis, escoge. ¿Querés a Lionel Messi de 37 años o querés al Chucky Lozano de 28? Yo creo que el 99.9999% de los equipos escoge a Lionel Andrés Messi. El único que sí escogería al Chucky es Chivas, porque no puede jugar con Messi, porque tiene que ser mexicano, ¿me entendés?
Y el Athletic de Bilbao, que
Que
solo pueden
no
ser
agarra
vascos.
ninguno de los dos. Entonces, pero realmente, realmente. Si Messi viene a la MLS, cualquiera puede venir a la MLS. Hágame el bendito favor. Ya, y no lo digo solo porque yo sea un Messi lover, ¿no? Igual, si me hubieran dicho que Cristiano se hubiera venido a la MLS, le digo, puta madre, si ya se vino Cristiano, ¿cómo chingados no se va a venir Messi? O quien vos querrás, o sea, ¿me entendés? O sea, estamos hablando del mejor jugador de la. Uno de los mejores jugadores de la historia. Pero bueno, con lo del Chucky, hay que ser honestos, gente. Primero que nada. Lamentablemente, debido a las ridículas reglas, que la realidad, Gastón, estoy en mucha duda qué es lo que va a pasar ahorita en esta ventana. Según las reglas, tiene que ser un DP menor de 22 años, de 24 creo, para que pueda entrar en eso y podamos traer otros jugadores de 22. Bueno, es una regla ridícula.
Sí.
Pero que no sé qué realmente va a pasar, porque algo que quizás a mucha gente, que especialmente la gente que es nueva en la MLS, no sabe, pero cuando hace años atrás, en una época distinta, cuando las copas eran de barro, cada vez
Cuando el
que.
Galaxy ganaba algo.
Exacto, no, a eso voy, cuando las copas eran de barro, cuando el Galaxy necesitó hacer ciertos movimientos, la liga incluso se inventó las reglas para ayudarlos, ¿no? La
Sí,
regla del
la ley.
DP, y me parece por ahí
Bueno,
hasta
todo eso es por el fichaje de Beckham.
Y por ahí hasta el TAM, algo así, el TAM también tiene algo que ver con ellos, y no sé qué. Y es una de las razones por las cuales mucha gente, o sea, no se dejen engañar, cuando estamos haciendo banter en Twitter y en Facebook, en las redes, ellos se hacen creer como que son la afición más respetada, pero son la afición más odiada del país,
Sin
porque
dudas,
mucha
sin
gente
dudas.
sabe que les dieron una gran ayuda, como la ayuda que probablemente ahora le van a dar al Miami. O sea, ahora
No
prácticamente.
tengas dudas, Pablo.
Sí, no, ahorita. ¿Quién chingados es el Galaxy? Va a ser de ahora en adelante. Nadie va a saber quién jodidos es el Galaxy. Que si Beckham, oh, sí, pero. Ahorita Miami es el número uno. O sea, hasta en Los Ángeles hay niños con playeras del Inter Miami de Messi. O sea, ¿me
Sí.
entendés? O sea, ha pasado a otro punto. Entonces no sé cómo van a cambiar las reglas. Pero el Chucky no puede venir en el verano a menos que se den un montón de situaciones. Primero que nada, una compra del contrato de Carlitos Vela, que realmente unos dicen que sí se puede, otros dicen que no se puede. La verdad que no tengo la información exacta porque ahí se están peleando reporteros diciendo unos que sí se puede y otros que no se puede comprar el contrato. Vela no podría ser DP. Tendría que pagarle y quedarse como un jugador normal por el resto de la temporada y posiblemente renegociar al final, ¿no? Si es que queremos que se quede, ¿ya? Y traer al Chucky sí, sí. como un DP. Ahora bien, si me dicen a mí, es que como Messi viene a Miami, entonces el LAFC necesita una estrella mundial y va a traer al Chucky Lozano, no. Lo siento,
es que
o sea,
Chucky no es un estrella mundial,
amor,
con todo respeto.
Sí, con todo respeto. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Mira, cuando vos vas a Miami, de verdad te lo digo, Miami es Sudamérica, ¿ok? Sí. Miami es Sudamérica, el Caribe es Centroamérica. Los Ángeles es México. Entonces vos venís acá a Los Ángeles y el 90% de lo latino es mexicano. O sea, la gente que es mexicana pasa de un lado a otro y yo creo que ni cuenta realmente se dan si están de un lado o de otro, porque culturalmente hablando es lo mismo. Cuando me aventé, cuando fui el año pasado, antepasado, que fui a acompañar al equipo a Miami cuando jugamos contra el Miami en su estadio ese desechable, porque es un estadio es un estadio desechable.
Sí, mira, lo es.
Pero es que vos lo viste en video, yo he estado ahí, de verdad que no te lo puedo escribir. Los baños son desechables, los baños son trailers. O sea, es un trailer que jalas y pones ahí baños de esos, son como unos trailers, son movibles los baños del estadio. O sea, todo está armado porque está improvisado mientras se construye el verdadero estadio, ¿no? Y estando yo ahí estuve, mi vuelo se canceló, me paré quedando como 3-4 días más de lo necesario. Mira, estuve ahí una semana y algo. En toda esa semana no escuché un solo acento mexicano, oí, ni uno. Anduve por todos lados, restaurantes, Walmart, me fui a pasear a todos, ni un mexicano. Parece que no hubiera mexicanos en Miami. Vi de todo, colombianos, argentinos, venezolanos, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, dominicanos, cubanos, o sea, ¿me entendés? Sí. Entonces, a veces yo creo que muchos de los fans de LAFC que son mexicanos, no quiero que se ofendan, pero si ponemos a hablar de que necesitamos una estrella de calibre mundial y que le vamos a pagar 18 millones de dólares, yo no creo que sería el Chucky. Con todo respeto.
No, es que no debería hacerlo, no debería hacerlo, porque el Chucky no gana eso en el Napoli, ¿por qué lo ganaría en el AFC?
No, es ridículo.
Más si queremos que la liga deje de tener esa imagen de liga de retiro donde vienen a ganar mucho dinero y a descansar, como básicamente es lo que está pasando en Arabia Saudita. Entonces, bueno, el Chucky es innegable que es un gran jugador. Pero como bien decís, si tu idea es opacar el fichaje de Messi
no opacar,
en Miami,
o al menos competir.
O bueno, competir, no competirle opacar, a Messi con el Chucky Lozano, no. Estamos complicados. Y te diría que estás complicado con todos los jugadores del mundo, porque Messi es Messi y lo que
mueve los fans, pero 18 millones, si vos me decís, LAFC le ha hecho una oferta de un salario de 18 millones a Robert Lewandowski, ahí sí te la compro. Ahí sí te compro que LAFC está dispuesto a pagar 18 millones al año por Robert Lewandowski. ¿Ok? Sí. ¿Me entendés? O, por ejemplo, el Benzema, que se fue, el gato que se fue para Arabia. Si me hubieran dicho, LAFC está dispuesto a pagarle 20 millones al año a Karim Benzema. Te lo compro, ¿me entendés? Porque
yo les mando dinero para que
vos sabés que si viene Robert Lewandowski, vos sabés si viene Luka Modric, vos sabés si viene Ale, ¿me entendés? De la generación de oro del Madrid, vos sabés que solo en las camisas vas a tener el dinero para pagar el salario de este jugador. Pero con el Chucky sí hay mucho mexicano y obviamente se van a vender muchas camisolas. También hay mucho mexicano que se siente decepcionado que venga el Chucky. So, yo no creo. Creo que si el Chucky viniera se tienen que dar muchísimas cosas. Es más factible para fin de año, pero tampoco me crean de que yo tengo la respuesta. Yo lo único que sé es que es bastante sospechoso que él no haya querido contestar.
Y además que el rumor haya salido también unos días antes de la pregunta. Como dice el dicho, ¿no? Cuando el río suena es que agua lleva.
Piedras
algo
lleva.
Está pasando. Exacto.
Cuando el entonces, río suena, piedras lleva. Ese es el porque...
Ahí va. Me falta sabiduría todavía. Soy muy joven, pero soy un Ordaz y vos sos Carlitos Vélez.
No, pero entonces... no, que ya quería. Yo soy, entonces, no, pero yo soy un Yakupovich o algo así. O sea, viejo que no hizo mucho, pero ahí anda. Mira, pues.
Ah, pero está ganando buena plata en Los Ángeles, ganando, Pablo.
No, pero paró el penal y llevó a los muchachos a jugar contra el Galaxy. Mira. La realidad es que si viene el Chucky Lozano, sería para reemplazar a Carlitos Vela, sería un gran impacto, pero que no es un impacto. No veo a LAFC queriendo competir en términos de mercadeo. Nadie va a querer competir porque nadie puede competir contra Miami. Entonces, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que, y la Ramendi, que mira, pues es que eso es interesante porque Leo Flores sonó al mismo tiempo, en la misma semana que se dijo que Ilarramendi venía para LAFC.
Sí.
Ok, entonces Leo Flores, Ilarramendi y posiblemente el Chucky Lozano. Creo que son los únicos tres rumores que hemos escuchado. El primero ya se concretó, que fue Leo, pero que Leo va para el LAFC 2. La verdad, yo tenía un poco más de esperanzas de que fuera mejor jugador. No sé, no veo Liga Mexicana, pero me dicen de que es de Tigres y que jugó en Tigres.
Y en Pachuca también, o sea, equipos importantes de México.
Sí, pero no, parece que no jugó en primera línea, es que y eso era algo que yo no sabía. Así que lo lamento, gente, no veo la Liga MX, pero bueno. Entonces, ahora nos queda Ilarramendi, pero que claramente Ilarramendi depende si se va o no se va a Sifu. Entonces, no sé si se va a Sifu, no han dicho nada. O sea,
se han enfriado mucho los rumores de Sifuentes
sí,
al Rangers.
Sí, se enfriaron, claro.
La prensa escocesa, sobre todo, ya dejó de tratar demasiado el tema. Sí, y no. Tampoco es que los rendimientos de Sifu en los últimos tiempos hayan sido muy ilusionantes para
y
el
tampoco
Rangers, ¿no?
como que nos ayudaron todos los fans tuiteando, ya llévenselo.
¿Viste? Sí.
Qué malos vendedores
veces,
somos,
a veces
muchachos.
No nos damos cuenta de las influencias que tienen las redes sociales.
Sí, no. Llévenselo. Bueno, en fin, ahí está Sifu, no se ha ido. Tiene su pequeña pelea personal contra la gente de Sin Filtro y...
Sí, los manda a callar cuando festeja.
Sí, cuando festejó los mandó a callar al chico y todo, pero bueno. Bueno, gente, la verdad que se las dejo así, rebotando en el área, a menos de que vengan dos jugadores de jerarquía. Jerarquía es lo que necesitamos, ¿ok? Necesitamos gente que sepa ganar campeonatos. No nos alcanza. Y es más,
no un extremo de 20 años del este de Europa, por
exacto,
favor.
No, y tampoco un Facu Torres.
Y tampoco, o sea, sudamericano, no,
sí,
tampoco.
No,
que venga un jugador formado.
Que déjame decirte que ya con el paso de los del tiempo, estoy un poco decepcionado de Facu Torres. Yo hubiese preferido que Facu sonara muchísimo más como alguien. Y fíjate que alguien que también me ha decepcionado es el argentino de Independiente que en su momento
Velasco yo lo pedía
y lo pedía para el LAFC y pues sí está bien, pero no ha tenido el impacto que yo pensé que iba a tener. O sea, el único que ha tenido un impacto brutal ha sido Almada.
Así, y eso que le costó arrancar,
Le costó, pero ahorita, hoy por hoy, definitivamente, si hablamos de jóvenes prospectos de la MLS, Almada es el número uno. Ya, pero
sí,
no.
Después de Stipe Biuk.
No, pero
además es un crack, Es un crack.
No es Facu Torres y no es tampoco Velasco. Pero bueno, yo lo único que digo es: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer el LAFC? Depende del plan de negocios. Si ellos realmente quieren volver a ganar, que eso es lo que está en tela de duda ahorita para mí, porque a mí los fichajes. A mí me da un sabor 2021 todos estos, esto que entra Ordaz, que entra. Y lo dice Marco, de hecho lo dijo en esa entrevista, por cierto. Miren gente, búsquenlo. Hay que voy a ver si encuentro el link y lo pongo aquí en el podcast cuando lo publique para que lo busquen en la descripción. Voy a ver si lo encuentro. Porque la realidad es que cada vez que Marco habla, dice muchísimas cosas muy sabias e interesantes sobre adentro del club. Él estaba diciendo que su trabajo no es como el director deportivo normal de un equipo, sino que más o menos su trabajo es director de fútbol, de operaciones de fútbol, y es encontrar una escalera entre la academia al segundo equipo y al primer equipo. Es crear, y hay una parte en la que él dice, El problema que tenemos es que no es fácil ganar campeonatos con jóvenes. Los jóvenes no te ganan campeonatos. La gente no se va a alegrar. No es lo mismo que vengas y que vengan equipos, jugadores de jerarquía, que entre un joven. Entonces, pero los jóvenes no pueden salir adelante si no tienen minutos significativos. O sea, Ordaz necesitaba jugar contra el Galaxy. Lo que hubiese significado para Ordaz anotarle al Galaxy y habernos dado por lo menos ese empate, imagínate. O sea, en su, le puede ser un punto de inflexión en su carrera, en su corta carrera. ¿Me entendés? O sea, sin dudas. Pero el problema es que cuando vos pones jóvenes, vos te la estás jugando. No, regresó Fall, no la jugamos y como que
no jugó demasiado bien
y no fue precisamente, pecó un poco.
No fue el punto más flojo del equipo. Exacto. Lo destrozaron en ese partido.
Lo destrozaron. Entonces, está bien tener jóvenes, pero el problema es, ¿cuál es tu plan este año? Porque el año pasado claramente el plan era ganar la MLS Cup. Cada fichaje que se hizo buscando jerarquía, experiencia y gente que pudiera ganarlo. Este año no se ve lo mismo. Así que, ¿cuál es el plan de negocio de LAFC? No sé qué es lo que tienen pensado. Y ahorita, relájense, porque ahorita es el momento de la verdad. Uno puede saber, y lo tuiteé por ahí, no hay que sacar conclusiones por una buena racha o una mala racha antes de que se cierre la ventana de verano. Y lo digo para bien y para mal. Por ahí alguien del Galaxy me comentaba burlándose, pero le digo, bueno, ojo, va para vos también. O sea, ahorita que, porque tenían un par de buenos resultados y todo, ahorita se comieron 4 ahí en Vancouver, nada más.
Entonces, pudieron ser más.
Sí, pudieron haber sido muchos más, pero eso es a lo que yo voy. No podés sacar conclusiones por una buena racha o una mala racha. No,
y menos en una liga como la MLS, sí. Que se reduce a unos playoffs.
Se reduce a los playoffs. Exacto. Entonces, ahorita se tiene que... ¿Cuándo podemos nosotros sacar conclusiones verdaderas? Es cuando se cierre la ventana de verano, veamos quiénes llegaron y empezamos a tener las sensaciones si hay química o no hay química, porque la química es indispensable. Mira, Méndez fue un jugador muy importante para nosotros, a pesar que la gente no lo ve así, porque fungía a lo que hace Acosta. Ya viste, Acosta es un jugador que no es de muchas luces, que no es un jugador que... Pero, brother, si pones atención a lo que está haciendo, en la chamba que está haciendo... ¿Me entendés? Si te das cuenta,
sí, es como, de rol,
es como el albañil que te está construyendo la estructura para que después los demás puedan construir encima de eso. O sea, y eso mismo es lo que tenía Méndez, pero que Méndez carecía un poco como de química con nosotros. No lo hacía mal, pero no lograba encontrar la química, y eso es a lo que yo quiero llegar. O sea, cuando se anuncien los jugadores, sea quien sea, lo único hay que esperar y ver si hay química, si tienen jerarquía y experiencia, podemos empezar a pensar, bueno, vamos a ir por el campeonato. Pero yo ahorita, así como veo a este LAFC, lo veo muy perdido en tácticas. Lo veo quemado, es la palabra. Está como ya quemado, ¿no? Como que ya todo lo que pudo hacer hizo y llega a un punto de desesperación a veces, ¿no? A veces llegamos a puntos como desesperación, ¿no? Entonces, bueno, se nos fue el tiempo de volada, mi querido Gastón. Últimas palabras, algo que querrás ahí para despedirnos.
Bueno, aprovechen todos, jugadores, cuerpo técnico, dirigencia, staff, hinchas, gente, periodistas, todos a descansar. Tenemos ahora unos días para disfrutar de la Leagues Cup sin el AFC. A ver si nos sirve para reconectarnos con nuestras buenas energías y dejar atrás este mal cierre de la primera etapa de la temporada. Y bueno, con todo, porque se viene lindo, Pablo, se viene momentos emocionantes y ojalá que podamos estar emocionados a fin de temporada, que es lo que todos queremos.
Sí, pues por supuesto. Yo sé que en los playoffs todo puede pasar, pero si algo me enseñó el LAFC del año pasado es que los campeones huelen a campeón, tienen olor a campeón. Ahorita no tenemos olor a campeón, así que habrá que ver.
Pero nos
cómo
podemos
lo agregamos.
Comprar un perfume, Pablo, vos tranquilo.
Eso.
Viene alguien y nos pone un perfumito de campeón.
Bueno, buenísimo. Hasta la próxima, gente. Por favor, compartan y nos seguimos escuchando aquí en Dale Black and Gold Podcast. ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! Radio, dale Black and Gold. Son las 11 de la mañana, 37 minutos.